Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Estamos en una nueva emisión de este tu programa Voces del Nuevo Mundo, que se transmite a través de las ondas de Mantra FM, la 91.9, desde Buenos Aires, Argentina. Eva de Santiago de Chile y César de Lima, Perú, le da bienvenida a todos y a todas ustedes quienes se encuentran en las ondas de la radio cuando este programa se ha subido a la plataforma de On Demand. Y tenemos a nuestras amigas Wendy y Miru en el chat. Y bueno, irán apareciendo algunos más, y algunos otros más estarán viendo el fútbol seguro en este momento. Pero bueno, vamos a hacer el programa. Vamos a ver, precisamente vamos a hablar del Mundial. El polémico Mundial, lo hemos titulado, ¿no? O la polémica de este Mundial, que creo que ha sido más polémico que cualquiera de los otros que se hayan generado. Aunque siempre los Mundiales han tenido su polémica, pero este, como ha sido desarrollado en territorio o en territorios, ¿no? Han sido tres países que forman parte, digamos, de su, digamos, de donde se están jugando los partidos: México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, creo que es el primer mundial que se hace en tres países. ¿Te recuerdas, Eva? Creo que sí, ¿no?
Exactamente.
Sí, era el primer experimento. Entonces vamos a hablar de este experimento que están haciendo precisamente, de los pros y los contras, ¿no? Porque no todo es bueno ni todo es malo, ¿no? Vamos a decir lo siguiente, rápidamente. Este Mundial 2026 ha generado bastante debate, no solamente por el aspecto futbolístico, sino también por los temas políticos, económicos y deportivos. Si en clase, bueno, o con tus amigos te preguntan, aquí tienes argumentos sólidos para ambos lados. Vamos a ver los argumentos a favor del Mundial 2026. Un argumento. Porque hay varios argumentos que se pueden esbozar. Más países tienen la oportunidad de participar. Argumento: al pasar de 32 selecciones, que fue el Mundial del 2022, a este Mundial a 48 selecciones. Países que históricamente nunca clasificaban, ahora pueden vivir la experiencia mundialista. Claro, uno es Cabo Verde, por ejemplo, que está jugando con Argentina, ¿no? Disculpen lo que voy a expresar, pero ¿qué es Cabo Verde en el ámbito mundial? Es mi manera de verlo, ¿ah? Tú, Evita, puedes tener tu manera de verlo, pero ¿qué es Cabo Verde en el ámbito mundial? No sé. Yo no sabía ni geográficamente dónde estaba ubicado. Sí me enteré cuando jugó con España que había empatado Cabo Verde. ¿Dónde está Cabo Verde? Sí sabía que era África, pero ni sabía en qué ubicado estaba. Pero bueno, en fin. La defensa de este argumento, democratizar el fútbol, hacer crecer el deporte en África, en Asia y en la CONCACAF, que es la zona de América del Norte, Caribe y Centroamérica. Inspira nuevas generaciones. Lo que está en contra, vamos a ver, ¿qué está en contra? Se pierde la calidad deportiva, la crítica es más fuerte, dicen que no todas las selecciones tienen nivel mundial, y sí coincido de alguna manera, no todas tienen nivel mundial. Pueden haber goleadas y partidos poco competitivos, muchos creen que clasificar al mundial pierde prestigio, y sí, también, yo creo que han entrado varios equipos que creo que mejor hubiera entrado Perú y Chile, por decirte, Eva, pero bueno, entran equipos que no los conocen ni su mamá, creo, pero en fin. Vamos a decir que hay personas que sostienen que ciertas ceremonias de inauguración o clausura de grandes eventos deportivos contienen simbolismos que interpretan como rituales satánicos. Sus argumentos suelen ser el uso de figuras oscuras o mitológicas. Aquí entramos ya a la parte conspiranoica, que tanto nos encantaba hablar, escenografías con fuego, máscaras o personajes fantásticos, símbolos geométricos o referencias de tos esotéricas, iba a decir otra cosa, disculpen, coreografías que consideran con un significado oculto, la idea de que las élites utilizan eventos masivos para transmitir mensajes simbólicos. Por otro lado, quienes rechazan esta interpretación, porque hay gente que obviamente no se le cocina, digamos, este tipo de cosas y esbozan lo siguiente, ¿no? Las ceremonias son espectáculos artísticos inspirados en la historia, la cultura y la creatividad. Sí, puede ser, como no puede ser también. Muchos símbolos tienen múltiples significados y no necesariamente están relacionados con el satanismo. Bueno, a muchos eventos sí los han relacionado con el satanismo, ¿no? Con cosas oscuras, ¿no? Pero bueno, no existe evidencia verificable de que la FIFA o los organizadores realicen rituales satánicos. No, la FIFA no, pero quienes están detrás de la FIFA sí. En fin, la FIFA es una marioneta, ¿no? Puede ser que ni cuenta se han dado, o también pueden ser cómplices de del ritualismo también, porque pueden ser los esbirros, ¿no? Como decía Frank, ¿no? Los esbirros de ¿cómo le llaman? De las conciencias
Conciencias
únicas
solidarias.
sólidas usurpadoras. Bueno, vamos a llevarnos un poquito por lo que dice el amigo Frank, ¿no? Bueno, vamos a darle cierta validez. Las interpretaciones suelen basarse en percepciones personales más que en pruebas objetivas. Bueno, ese es el famoso método científico. Si no tienes tú una constatación objetiva, obviamente no puedes darle validez, digamos, a las cosas que obviamente la conspiranoia viene esbozando de hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, ahora sí, adelante, Eva. Tienes el uso de la
Bueno,
palabra.
como tú estabas hablando ahí, conspiraciones, rituales, justamente en la pantalla ahí, como estoy también mirando el partido, enfocaron a Shakira con sus dos chicos.
Nosotros chiquitos.
Casualidad. Bueno, yo te decía que igual hay otros enfoques que se puede hablar de este mundial, y este es el mundial de las últimas veces. ¿Por qué? Tiene un enfoque emocional. Messi juega su último mundial con 39 años, es decir, cierra un ciclo y cierra un círculo si es que no continúa. Cristiano Ronaldo con 41 años, este es su sexto mundial. Aparte que la revista The Economist supuestamente pusieron tanto de él, pero bueno, pero alguien que... Si tú eres futbolero, vas a saber más que yo. Y creo que ayer tuvo una linda despedida Luka Modric, porque él creció en medio de una guerra y ayer se fue como un rey del mundo. Él creció en Yugoslavia en aquel tiempo, que estaba marcada por la guerra, con una familia obligada a huir de su hogar. Y aquel niño que aprendió a soñar entre la incertidumbre terminó conquistando el Balón de Oro, seis Champions League y el premio al mejor jugador del Mundial de Rusia del 2018. Y hoy con sus 40 años disputó ayer su último partido mundialista de su carrera. Tú bien dijiste que esta es la primera vez que hay tres países anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos, con estas 48 selecciones. Dicen que puede ser el mundial más grande de la historia, muchos debutan. Pero esto no es solo fútbol, es despedida de una era. Después, como bien tú comentaste, vendría un siguiente punto que el mundial de los tapados versus los gigantes. Y en este caso tenemos Noruega, que nadie los daba y ya están en octavos de final eliminando a Costa de Marfil. Y aquí tenemos a Haaland, un joven de 25 años, el androide cargando a todo un país. Portugal con Cristiano Ronaldo no sale en el top 5 de favoritos. Mira qué curioso, entre las apuestas y todo, pero está ahí. O sea, el guión lo escriben los que no tienen nada que perder. Después, como que te comentaba, este también es un mundial de los gamers. ¿Por qué? Porque este joven Haaland, él es fanático también de los videojuegos y de hecho hay en una plataforma que juega Call of Duty y hace los gestos de celebraciones sacados de ahí. Y muchos cracks hoy partieron así, compitiendo en consola y en el pasto. Nosotros acá en Chile, alguien muy, muy fanático, Alexis Sánchez. A él incluso le costó un noviazgo, porque generalmente siempre estaba entre sus perros, ya que ahora ya están más mayores, sus mascotas y los videojuegos. Así es que, y también mira, un dato curioso, en Turquía, el mes pasado, ya pasó que para el debut con Australia, juntaron bastante gente en una plaza con una pantalla gigante. Arrancó el partido. Y 15 minutos después se dieron cuenta que estaban viendo FIFA PES. Y cuando cambiaron el partido, iban perdiendo 2-0 en la vida real. Cosas que pasan. También hay un simulador del Mundial con partidos online y hay tres versiones. Y una que digamos que es la más realista, pero que no tiene la licencia de la FIFA, la sigla es EA, que han hecho muchos formatos, muchos juegos, da por ganador a España. Eso es una de las plataformas. Pero la FIFA también tiene su plataforma. Y ahí habían en el verano europeo juegos gratis para actualizar. Así es que, como tú ves, todos estos simuladores web para pronosticar están a disposición de esta nueva generación. Y en esta nueva generación tenemos los recambios. Eso yo le puse así, porque somos menos del 2005, 2006, en que en la actualidad ya están entre los 20, 21 años. ¿Y ellos con quiénes crecieron? Viendo a Messi, a Cristiano Ronaldo. Y como te comentaba off, fuera de pantalla, los chicos en la actualidad ven el mundial en Twitch, TikToker, en TikTok, no solo la TV. Entonces, todo eso, estas nuevas generaciones que ven de una forma muy diferente, pero que están igual complementados en algunos de los partidos. Y yo, ¿qué más te lo puedo indicar por los tres nietos que tengo que están entre los 12 y los 20 años? Ahora, goleadores y todo eso, bueno, indiscutible que Messi y Mbappé llevan 6 goles, ahora Messi lleva 7. Y muy de cerca le sigue Harry Kane de Inglaterra y nuevamente Erling Haaland con 5 anotaciones que llevan cada uno. Así como una anécdota, mi nieto mayor es igual a mirar a Haaland. Y lo otro es que es una dinastía, en el caso de Noruega, es la dinastía de los hijos de él, porque Haaland es hijo de Al Inge Haaland, que fue ex defensa del Manchester City. Tú que eres más aficionado, te tienes que acordar también, ¿cierto? La época de oro. En el 94 estuvo en el Mundial. Mundial del 98, perdón. Y ahora su hijo, que le dicen la bestia. Después del equipo noruego, el capitán se llama Martin Odegaard y es hijo de Hans-Erik Odegaard, que también futbolista profesional y fue el Messi noruego a los 15 años. ¿Qué te parece?
Eva, sí, el equipo noruego es un equipo bueno. Yo no sé cuánto puede avanzar. A ver, en los
Pero
mundiales,
después de 28 años, César, igual es muy
sí,
bueno.
permíteme un ratito.
Sí.
Solamente acordarme de Dinamarca que brilló en el año 2000. A ver, en el mundial fue el 2000, 2000, 2000. El mundial que se dio en México, creo, fue 2000. No, perdón, 2000, no,
¿No?
1000.
1980 y algo
6,
por ahí.
1986, que es donde Argentina sale campeón. El equipo danés fue una sensación realmente. Pero después, en etapas, en instancias, fue avanzando y en instancias se enfrentó con España y España lo bajó de su nube, ¿no? Entonces, yo no sé qué pueda pasar con Noruega el próximo partido. De repente, por ahí se presenta con un equipo un poquito más fuerte y lo desembarca, ¿no? No, no, yo, mira. A ver, simplemente para hacerte un balance rápido de todos los mundiales que se han dado
Me quedaba,
del
sí.
30 hasta el 2022. ¿Quiénes han sido campeones del mundo? Brasil, Argentina, en esa parte del mundo, Uruguay, nada más. No tenemos ningún otro
No,
equipo,
no hay más.
nada más, ya. Pasamos a Europa. ¿Quiénes son los campeones del mundo? Alemania,
Alemania,
Italia,
Francia, Italia.
España, Francia. Inglaterra solamente una vez. Entonces, entre esos países se han dividido los campeonatos del mundo. Holanda asomó por ahí dos veces,
Sí,
intentó,
la naranja mecánica.
claro, un buen equipo, pero no logró el cometido. Entonces, yo creo que entre esos países que te he mencionado anteriormente, está el país que tiene que ser campeón del mundo. No veo, la verdad que no veo, salvo que soy una sorpresa, Marruecos, que viene jugando muy bien, que llegó a cuarto el año pasado, perdón, el mundial pasado, que podría lograr el mismo objetivo o de repente mejor disputar una final, no lo sé.
Pero ahí tú tienes un punto, César, porque en este momento los top five de los favoritos en las dos más famosas casas de apuestas, ya, Betano y Betsson, ya el primero que encabeza los pronósticos es Francia, lo sigue de
Gracias.
cerca España, después Argentina, Inglaterra y Brasil, ese. Y pregunta, ¿dónde está Portugal? No está en el top five, pero ojo. Porque aquí hay dos tipos de apuestas, unas que son, digamos, como para que todos vean, y hay otras que están bajo cuerda. Y bajo cuerda, igual Portugal lleva una ventaja. Yo no te voy a dar estadísticas de qué sé yo, cómo es, si tú apuestas 100, cuánto pagas 1.008, qué sé yo, pero están así, o sea, hay dos tipos. Un mercado negro de apuestas y uno de estas casas oficiales que están a través
A ver, Eva,
del
mira,
planeta.
las apuestas pueden ser muy bonitas, muy interesantes, la gente juega, quiere ganar plata y todo lo demás. Yo te menciono esos países porque creo que no se va a romper esa tradición en este mundial. No sé, no veo, no veo. Japón, que me pareció que era un equipo que podía entrar por parte de Asia, a llegar ahí con el famoso dibujito eso de los supercampeones, Oliver Hato, Benjin y Benjin no sé qué, y todos los angelitos esos que se veían en el dibujito. Bueno, se quedaron ahí con el sueño frustrado porque será para el próximo mundial. Es un muy buen equipo. Noruega también es un buen equipo, pero no sé hasta dónde va a llegar. Marruecos también es un buen equipo, pero no sé si va a llegar. Francia, España, creo que son los candidatos, me parece, más firmes. Y por ahí Argentina, que puede también ser, digamos, yo lo dije en un momento antes de que empezara este mundial, para mí Argentina es el país que va a poder, digamos, sacar la cara por la parte de. Porque Brasil, a ver si no lo veo, realmente a mí Brasil no me gusta. No me
Sí, tú
gusta.
eres el entendido.
¿Sabes qué? Ha perdido la magia. Brasil ha perdido la magia. Ahora es un equipo que corre físico, marca, muerde. Y no, no me gustan esos equipos tipo europeos. Yo prefiero un equipo tipo el estilo sudamericano de toque, de regateo, digamos, de cortes, de pases cortados, donde hay más lucimiento y efectividad arriba y la metes. Listo. Porque al
Pero
final,
aquí.
el que gana un partido, perdón, el que gana un partido es el que la mete. No importa si jugaste horrible, pero si la metes bien. Ahora, si juegas bien y la metes, pues buenísimo, ¿no? Es mi
Claro que sí.
percepción, ¿no?
Y a mí me queda, y dejé para el último, lo más importante y lo más polémico, porque este mundial se llama el robo del siglo. Porque ayer en nuestra propia cara, ¿verdad?
Ah,
El
Portugal.
partido de Portugal y
Sí,
Croacia,
me contaron.
lo que pasó. Pero no tan solo en eso, César, porque, o sea, el chip que tiene el balón, que no le aparecía, que sí, yo creo que era 1 milímetro de cabello, que sí rozó, que el VAR iba a entrar. Pasó lo mismo en el partido de Irán.
O un aire que por ahí, y no, una
Claro,
cosa así,
y
¿no?
fíjate que lo tocó y según las nuevas cláusulas de la ley no sé cuántito que tienen, en el partido de Colombia gana, en el partido de Estados Unidos Bosnia-Herzegovina. Esos son el robo del siglo. Y hoy día, la prensa, sobre todo la noruega, encontró que era escandaloso esta final, porque fue la furia de los aficionados, porque tras la anulación, la palabra es milimétrica, César, milimétrica de un gol mediante esta tecnología. Entonces, mira, si ese balón lleva un chip, ya, como tú dijiste, conspiranoico. No lo pueden hacer mover porque vino la ráfaga de viento. Ups, se movió para otro lado. Mira, ¿no? Bueno, todo lo que hay, dice Imelda, robo, fraude, conspiración. Por supuesto, pues. Sí, aquí, como bien dice Imelda, hay especulaciones, las ganancias son para los países sede, por supuesto que reparten. Y siempre se ha sabido de que la FIFA es como otro estado. ¿Tú te recuerdas, César, que en 2013, 2014, no, a ver, 16 o 17, no estoy bien segura, hicimos un programa de la FIFA, pues, con el Mundial de aquel entonces?
Claro.
Y estaba Lichi, si no me equivoco. Y ahí, justo cuando yo venía de vuelta de Buenos Aires, me regalaron una revista que estaba en el avión y hablaba de los lujos, todas las cosas que habían. Y ya teníamos polémica, tanto acá en Chile, y no me recuerdo, pero habían sido unos escándalos, pero ya de marca mayor. Y ahí se veía, pues, el lujo, las casa y seguramente las platas en paraísos fiscales para desviar. Y acá, sobre todo te digo, en Chile,
Bueno,
con la corrupción que hubo.
no es un secreto que la FIFA es un ente mafioso y manejado siempre por gente que obviamente no le interesa. Ya el fútbol, el deporte en sí ha perdido ya, digamos, y lo que les interesa es hacer negocio del fútbol, ¿no? Y eso es
Claro, la
lamentablemente. Sí,
merchandise
sí, sí,
que
sí.
hay
Por eso
de
que, por eso, a ver, por eso a veces hay un poquito las discusiones en el chat que tenemos en Mantra, porque obviamente hay posturas.
que son totalmente diferentes a lo que. Hola, ¿sí? ¿Me
Claro,
escuchas?
hay posturas, digamos, en el chat que, bueno, unos están a favor, unos en contra, el mundial no se dio realizado, que no sé qué, no sé cuándo. De alguna manera, la FIFA es un ente, digamos, como ya te lo vuelvo a reiterar, mafioso, pero eso no implica el deporte, ¿no? Creo que el deporte debería estar al margen, pero ya lo han mezclado tanto que obviamente es todo un. Es toda una mezcolanza, ¿no? Mezclan pues el manejo dirigencial con el manejo deportivo y ahí vienen los problemas.
Claro, y bueno, es de esperar que este nuevo recambio que hay en selecciones de aquí en 4 años más se vean y que las cosas son diferentes. Por eso encuentro que este joven de Noruega tiene otro pensamiento, porque dice su sueño, Haaland, dice su sueño no es el fútbol. Cuando él se retire, su sueño es comprar una granja, vivir en el campo, dar de comer a las vacas y conducir un tractor. Esas son sus miras, porque son mentalidades diferentes, pues, César.
Creo que es la mira de muchos, digamos, ¿no? De
¿Verdad?
cambiar un poco esta locura, digamos, llamada civilización y desplazarse. Que creo que hay cierta cantidad de gente que ya también se ha desplazado al campo y está viviendo, ¿no? De un tiempo para acá. Pero bueno.
Y aparte que, bueno, ahora Noruega es un país hermoso, mucho frío.
Claro.
Ya estamos, César,
Con el tiempo.
estamos con el tiempo. Así es que, bueno, están en el entretiempo, va ganando Argentina. Así es que un cariño para todos nuestros oyentes y, bueno, como los
Chao,
indicamos.
chao Cabo Verde, chao Cabo Verde.
17, el 14 de julio, vamos los días martes a las 17:30 horas Argentina. Y ahí los vamos a estar esperando.
Bueno, nos vemos hasta la próxima. El próximo
Hasta el
programa. Gracias,
próximo martes.
gracias por su participación.
Amiru,
Imelda, Miru,
Imelda,
Wendy por ahí y
Wendy.
no
Así
sé.
que muchas gracias.
Gracias a todos. Hasta la
Hasta la
próxima.
próxima.
Chao.
Chao.
Para comunicarse con Voces del Nuevo Mundo, enviar un mail a mantranautas@groups.facebook.com. Búscanos en Facebook, Mantranautas. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.